de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Mientras siguen en aumento los casos de coronavirus en la isla, los cubanos cuestionan la efectividad de las medidas tomadas para contener la propagación de la epidemia.
Carboneros en Las Tunas presentarán demanda en el Tribunal Provincial por los bajos salarios recibidos.
Senadores y representantes colombianos piden a Iván Duque que examine las relaciones con Cuba.
Washington ultima los preparativos para la toma de posesión de Joe Biden.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la cadena perpetua contra crímenes de odio y la oposición indica que es para perseguirlos a ellos.
Y el opositor ruso Alexei Navalny es encarcelado durante 30 días a su arribo a Moscú y la comunidad internacional pide su inmediata liberación.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos ya esta edición del mediodía de Radio Martí Noticias. Es martes 19 de enero del año 2021 y estaremos aquí durante estos 59 minutos llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en este martes está compuesto por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora. Allí en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos, Sotón, a las 12 con 2 minutos a las noticias de Cuba.
Así es, a esta hora descorremos el velo de la información y lo hacemos comenzando por Cuba. El MINSAP reportó este martes 330 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 18.773 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe aumentó hasta 175 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una paciente de 79 años, residente en 10 de octubre en La Habana, y un hombre de 66 años de edad de Matanzas, informó en su rueda de prensa diaria el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Según el reporte oficial, se encuentran bajo vigilancia epidemiológica 9.486 pacientes. De ellos, 4.350 son casos activos. 22 personas están en estado crítico y 19 en estado grave.
Solo entre el sábado y el domingo, la isla reportó más de 1.000 casos de coronavirus, acercándose cada vez más al temido pronóstico de alcanzar un pico de 2.000 contagios en un día.
Y crece el descontento con las medidas tomadas en Santiago de Cuba y Guantánamo para contener el avance del coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco nos ofrece más detalles en el siguiente reporte.
Residentes en Santiago de Cuba continúan quejándose de las medidas que han tomado las autoridades locales para detener el avance de los contagios por coronavirus, provincia que reportó en el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba 38 nuevos casos. Precisamente desde allí la activista Miraida Martín dijo a Radio Martín.
Publicaron de que iban a estar 3 días todos los centros cerrados y al final no cumplieron nada, siguieron abriendo todos los centros de gastronomía, todos igual. ¿Qué se gana con hacer un toque de queda a las 7 de la noche? El personal es en el día, que andan la gente buscando qué comer y viendo qué van a inventar para llevar a la mesa. Y siguen la cola y siguen todo. Eso mismo del toque de queda a las 7 de la noche no lo veo sentido y todo el mundo lo dice. No se le ve sentido a esa medida que dicen ellos.
En Santiago de Cuba las escuelas permanecen cerradas, según nuestra entrevistada.
Y algunos círculos siguen funcionando para algunos padres que tienen que continuar en el trabajo.
Por otra parte, en Guantánamo, provincia con 124 nuevos casos, al cierre del día 18 de enero, las estrategias llevadas a cabo por el gobierno para aislar a los casos positivos son descalificadas, según opiniones llegadas a Radio Martín, una de ellas la del activista Niover García.
Están tomando la medida de que aíslan a las personas en sus casas y eso no es efectivo, porque las personas no se quedan dentro de la casa porque el gobierno no lo controla, no va allí a decirle no puede salir, tiene que usar nasobuco y se viola. Incluso hay quejas de personas de que hay casos positivos en casa que no lo han llevado a los hospitales. Hay casos de contacto de positivo en su casa esperando porque le dan una prueba y no se la hacen. Y es todo el mundo en la casa ahí rozando con ese contacto de un caso positivo sin que le hagan prueba, sin que vayan. Es un desenchuche total que veo con respecto al coronavirus en esta última etapa de enero.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación del coronavirus en la isla, pero también en la isla se están llevando a cabo varias protestas, sobre todo por los salarios. Bueno, pues en esta oportunidad carboneros protestaron por bajos salarios y además van a presentar esta semana una demanda ante la Fiscalía Provincial de Las Tunas. Tomás Cardoso tiene esta información.
Así lo informó el pastor Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, quien en su ministerio está ayudando a estos trabajadores.
Este mes solo le pagaron 113 pesos cubanos, CUP. Eso no le alcanza para vivir y entonces esos obreros han decidido no trabajar más. Aquí en esta protesta hay 22 carboneros, pero hay más de diferentes municipios. Por ejemplo, Jobabo también están en protesta porque son de la misma empresa.
Campesino Luis Silva, uno de los demandantes, dice que están cansados del engaño y abuso de esta entidad estatal y expresa las razones de la protesta.
Bueno, no trabajar mata que no se suba el salario. 113 pesos medio nacional no lo cansa. Somos cuatro, somos mi esposa y dos hijos.
Cada año estos carboneros deberían recibir un pago extra por concepto de exportaciones y en el recién concluido 2020 los directivos le informaron que no podían hacerlo porque disminuyeron las ventas, algo que es falso, asegura el pastor Demetrio.
Esa empresa el año pasado ellos exportaron más de 15.000 toneladas. Los contenedores llevan 950 sacos, cada saco pesa 22 kilogramos. Esta tonelada de carbón es pagado allá afuera a $432 la tonelada. Es decir que, ¿cómo no van a tener para pagarle? Esa empresa le robó ese dinero. Es decir que el Estado le sigue robando a estos carboneros.
Esta semana estos obreros presentarán una demanda ante la Fiscalía Provincial de Las Tunas en contra del director de la empresa, el oficial del Ministerio del Interior, Jaime García Oquendo, ex jefe de cárceles y prisiones en el territorio, y Vladimir Rodríguez Acosta, quien es supuestamente el representante de los carboneros ante la gerencia.
A partir del martes, ellos harán una denuncia formal, pagarán un abogado y irán a la Fiscalía Provincial a denunciar a estos jefes, a este militar y al otro tal Vladimir, que aún no le pagaron una prima que tenían que pagarle. Por ejemplo, todos los años estos carboneros, cuando el año cierra, ellos le pagan un mes llamado 13, le pagan 23.000 pesos, 24.000 pesos cubanos, y ya le dijeron que no.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la organización Cuban Prisoners Defenders apoya la labor social que está realizando la Unión Patriótica de Cuba en alimentar a los cubanos que están desamparados. Javier Larrondo, presidente de la organización, así lo dio a conocer a Radio Martí.
No somos las organizaciones de derechos humanos en general y tampoco Prisoners Defenders muy dados a apoyar huelgas de hambre de activistas por todas las consecuencias que estas pueden generar. Sin embargo, también hay que ser flexible y comprensible con la actividad en el terreno. Y si hay un caso en el mundo en el que una huelga de hambre es adecuada para un reclamo de derechos, es el del derecho a dar de comer al hambriento, que está siendo cercenado por la seguridad del Estado simplemente porque no quieren que un PACU tenga un apoyo social por esa labor. Pero lo que no puede ser es que mantengan unos costes altísimos en represión y en el sitio de la sede de la UNPACU y además impidan la labor social que está haciendo la UNPACU. Eso no tiene sentido.
Cambiemos de tenor informativo. En un comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana celebró y respaldó la solicitud de senadores y representantes de Colombia presentada al presidente Iván Duque, donde se le pidió examinar las relaciones con el régimen comunista de Cuba.
La solicitud se hizo en base a la reciente reinclusión de La Habana en la lista de países patrocinadores, quiero decir, del terrorismo por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Los congresistas firmantes expresaron que Cuba significa un obstáculo real para poder alcanzar la paz con justicia que anhelamos los colombianos, por lo que solicitan una revisión cuidadosa y decisiones de fondo respecto a las relaciones con el régimen cubano liderado hoy por Miguel Díaz-Canel.
La Asamblea de la Resistencia Cubana considera que Colombia ha sido un país hermano muy afectado por la penetración e intervención terrorista de del castrocomunismo, lo que les ha dificultado alcanzar la paz y la justicia.
¿Pero qué fue lo que sucedió y qué es lo que ha dicho el presidente Iván Duque ante esta tensión en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba? Bueno, pues los detalles lo envía desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque advirtió que en caso de comprobarse la participación de diplomáticos extranjeros en actividades internas, sin mencionar a Cuba, el gobierno, de acuerdo a la Convención de Viena, procederá a su expulsión inmediata. Duque, en referencia al informe de los medios de comunicación, dijo:
cuando nosotros observemos que en el territorio nacional, sea del país que sea, haya funcionarios diplomáticos que estén actuando contrario al espíritu de la Convención de Viena sobre las relaciones internacionales, procederemos conforme a la misma convención a solicitar su expulsión.
Cuba le dio refugio a por lo menos 12 terroristas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y mantiene una estrecha relación con todos los jefes de la FARC, grupo que firmó un polémico acuerdo de paz en el pasado gobierno de Juan Santos Calderón. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 12:11, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Bueno, pues como siempre está con nosotros Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, y para mí es un honor estar contigo, con Paul y también con Patricia y Otón y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, hay un nuevo centro de bajas presiones que comenzará a desarrollarse sobre el sur de Texas desde la mañana del miércoles, con un frente frío muy débil cerca de las aguas del noroeste del Golfo de México. Mis amigos de Radio Martí, gracias a una onda polar muy abierta, este frente se convertirá en estacionario sobre los estados de la costa del Golfo a partir de la mañana, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni las provincias occidentales cubanas, que habrán de experimentar un ascenso de las temperaturas, especialmente a partir del viernes. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con escasa probabilidad de lluvia. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte-oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Doce con 12:13, vamos a noticias de los Estados Unidos. Ya están los preparativos para mañana la toma de posesión de Joe Biden.
Así es, y las inauguraciones presidenciales son normalmente eventos de alta seguridad. Pero este año el nivel de preocupaciones no tiene precedentes. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica más.
El centro de Washington parece una fortaleza armada con vallas de metal alrededor de varias zonas, calles cerradas y la presencia de miles de soldados de la Guardia Nacional antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el miércoles, un marcado contraste con las inauguraciones anteriores, que siempre son eventos de alta seguridad, pero el nivel de precaución de este año no tiene precedentes. Unos 25.000 efectivos de la Guardia Nacional se han desplegado por toda la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional de Missouri, Iowa, Minnesota, Kansas y Nueva York se encontraban entre las que aterrizaron en la base Andrews en las afueras de Washington este lunes. Este residente de Washington dice que se siente raro, que la ciudad nunca ha tenido tanta policía y soldados. Dice que comprende el porqué, pero que aún es raro. La pandemia de coronavirus ya había cancelado el desfile y los bailes inaugurales. Ahora el National Mall, una enorme explanada que va desde el Monumento a Lincoln hasta el Capitolio, estará cerrado al público debido a las amenazas de violencia de los grupos que atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. El National Mall es donde cientos de miles de estadounidenses tradicionalmente se congregan para saludar a su nuevo presidente. Las inauguraciones anteriores atrajeron a más de 1 millón de espectadores al National Mall para ver la ceremonia desde pantallas gigantes de televisión y al nuevo presidente desfilando a pie desde el Capitolio hasta la Casa Blanca. En cambio, un campo de banderas de casi 200,000 de ellas fue colocado el domingo en el National Mall para representar a los ciudadanos que no pudieron realizar el viaje a Washington debido a la pandemia de coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Kamala Harris, la vicepresidenta electa de Estados Unidos, ya renunció a su escaño en el Senado para cumplir con sus nuevas funciones, al tiempo que California nomina a un latino como su sucesor. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, renunció el lunes al Senado estadounidense, en el que representó a California por 4 años, y se prepara para asumir las funciones de vicepresidenta del país a partir del miércoles, y así convertirse en la primera mujer y afroamericana en ocupar este puesto.
Ha sido un gran honor servir con un equipo que ha trabajado incansablemente, un equipo estatal que ha estado allí donde hemos recibido miles de llamadas de nuestros compañeros californianos.
Entre tanto, Gavin Newsom, el gobernador de California, nominó formalmente a Alex Padilla, actual secretario del Estado, para ocupar el escaño de Harris y convertirse en el primer senador de origen latino en representar al tercer estado más grande del país. Padilla, nacido en Los Ángeles e hijo de inmigrantes mexicanos, tomará posesión del cargo en la Cámara Alta en los próximos días y por primera vez en California contarán con un senador de origen hispano en un estado cuya población latina es del 40%. Tras recibir la confirmación de la nominación del gobernador Newsom, Padilla se mostró emocionado y recordó el gran esfuerzo que hicieron sus padres como inmigrantes en el país.
Es un honor y me siento honrado. No puedo decirte cuántos panqueques mi padre volteó o cuántos huevos revueltos hizo tratando de que no nos faltase nada. O los muchos años que mi madre limpió casas, haciendo lo mismo.
Con la adición de Padilla al Senado, por primera vez serán 6 los senadores hispanos o de origen hispano, y Padilla confesó que este era un momento histórico para esta comunidad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Bueno, y la primera dama Melania Trump se despidió de la nación el lunes en un mensaje de 6 minutos pregrabado y difundido por Twitter.
La esposa del presidente saliente Donald Trump abordó 2 asuntos de actualidad en estos momentos: la pandemia y las protestas violentas, y celebró también los avances alcanzados con su campaña Be Best para combatir el acoso en las redes sociales.
Melania calificó su papel como primera dama de Estados Unidos como el mayor honor de su vida. Condenó asimismo el uso de la violencia para lograr cambios políticos y sociales. Sean apasionados en todo lo que hagan, pero recuerden siempre que la violencia nunca es la respuesta y nunca tendrá justificación, dijo la primera dama.
Ni Melania ni el presidente Trump asistirán a la investidura de Joe Biden mañana miércoles.
Y durante sus 8 años como vicepresidente, Joe Biden fungió como emisario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, realizando 16 viajes a la región. Ahora, al asumir la presidencia, promete reforzar relaciones con países con los cuales ya tiene tratados de libre comercio y adelantar estrategias que podrían revivir las economías de gran parte del continente americano golpeadas por la pandemia. El informe lo presenta Verónica Fañe desde Los Ángeles.
Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Colombia, Perú y Panamá. Además, el multiregional CAFTA-DR con países de Centroamérica y el Caribe y el T-MEC con las naciones vecinas de Canadá y México.
La realidad es que todos los países de la región dependen mucho de los Estados Unidos.
Según Steve Liston, del Consejo de las Américas, tras 4 años de políticas aislacionistas y el desastre económico causado por la pandemia, Joe Biden trae una actitud diferente hacia el comercio en la región.
Reconocimiento que no hay posibilidades de simplemente estar poniendo tarifas en todos los países, sino hay que colaborar, negociar, buscar posibilidades.
Y según Liston, reconocer que estos acuerdos pueden reanimar la economía a lo largo del continente americano.
De los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos con Latinoamérica, ¿en cuáles debería la nueva administración enfocarse primero?
en el acuerdo con México y Canadá, en términos de abrir sectores, en términos laborales, en términos de medio ambiente. Es el modelo para, creo yo, para acuerdos comerciales en el futuro para Estados Unidos.
Biden, que viajó 16 veces a Latinoamérica como vicepresidente, podrá demostrar su compromiso con la región en la Cumbre de las Américas a realizarse este año en Estados Unidos.
Yo creo que entiende la importancia que tiene la región para Estados Unidos en términos tanto geopolíticos como económicos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las 12 con 20 minutos, vamos a Noticias de América Latina. Vamos a hablar primero de Nicaragua.
La Asamblea Nacional de ese país consumó el día lunes la propuesta del gobernante Daniel Ortega de reformar parcialmente la constitución del país para establecer la pena de cadena perpetua que apuntaría a quienes cometan crímenes de odio. Los que se oponen indican que se trata de un término ambiguo y utilizado con frecuencia en la narrativa oficialista para referirse a supuestos actos de los opositores, según fuentes consultadas por La Voz de América.
La reforma constitucional consiste en modificar el artículo referente a la duración de las penas que establecía como máximo 30 años de prisión a quienes cometan crímenes graves.
Excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanos, por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación, dice el artículo reformado.
El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por su lealtad a Ortega, señaló que la reforma urgía y que supuestamente había recibido el apoyo de millones de familias nicaragüenses.
Y seguimos en Nicaragua. En ese país, los ciudadanos esperan que el gobierno de Joe Biden mantenga la presión sobre el presidente Ortega para realizar elecciones libres en el mes de noviembre. El informe nos llega desde la capital, Managua, en la voz de Daliana Ocaña.
Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses. La transición del gobierno estadounidense se da en el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. El canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que considera que dentro de los intereses estadounidenses está continuar presionando para que Ortega realice elecciones libres este año.
Biden presione con firmeza que sean elecciones libres para que haya observación internacional.
Esta opinión es compartida por el analista político Mauricio Díaz, que espera que la administración demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
No caiga en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, va a persuadir a este tipo de régimen.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de respeto y entendimiento al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región, hacia Nicaragua, una política de respeto y de entendimiento.
Mientras en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a La Voz de América su interés porque el nuevo gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a hablar ahora de Venezuela. En ese país, varios analistas estiman que el nuevo gobierno estadounidense dará un giro a la estrategia respecto a ese país. Desde Caracas, el informe lo envía Carolina Alcalde.
Horas antes de su juramentación, los venezolanos ansían conocer cómo será la política que mantendrá la administración del presidente electo Joe Biden hacia el país, que atraviesa una compleja coyuntura en la que Estados Unidos juega un papel preponderante. Expertos coinciden en que habrá cambios en la estrategia hacia Venezuela, como expresa la internacionalista Giovanna de Michele, quien sostiene que el presidente interino Juan Guaidó tendrá un reconocimiento especial y que además pudiera surgir una revisión de las sanciones que se han implementado desde 2017, entre ellas las que afectan al mercado petrolero e incluso a los vuelos directos, a diferencia de sanciones individuales.
Que se pudieran incrementar las sanciones a algunas individualidades dentro de la administración de Nicolás Maduro e inclusive dentro de la actual Asamblea Nacional.
Consultado por La Voz de América, Guaidó dijo esperar mucho de las instituciones estadounidenses.
Esperamos mucho del fortalecimiento y acompañamiento al proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Hoy es una, no solamente las mejores relaciones, sino buscar alternativas de solución al conflicto.
En tanto, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia AP, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, dijo esperar que la administración de Joe Biden retroceda en lo que calificó como crueles sanciones y abra paso a un proceso diplomático que, según manifestó, podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y a la liberación de estadounidenses detenidos, entre ellos 6 ex ejecutivos de Citgo, una línea que había adelantado el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
Y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos.
Entre tanto, las opiniones de ciudadanos se dividen entre quienes creen que hubiera sido más beneficioso para Venezuela que Donald Trump hubiera ganado la presidencia y quienes piensan que ya es necesario un cambio de política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio del cansancio de los migrantes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la caravana de hondureños permanece varada en Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo presenta Eugenia Sagas Tume.
La masiva caravana de migrantes hondureños que logró cruzar la frontera ingresando a territorio de Guatemala continúa en el país sin poder avanzar hacia la frontera con México, luego que autoridades los rodearan impidiendo su paso. El Instituto Guatemalteco de Migración registra que de todos ellos, unos 1.500 migrantes retornaron voluntariamente a Honduras. Sin embargo, se estima que unos 4.000 siguen intentando continuar su trayecto, pero las fuerzas de seguridad se mantienen firmes en que no se permitirá el avance de los migrantes que no cumplan con los requisitos, medida que ha desatado enfrentamientos, como destaca el portavoz del ejército, Rubén Telles.
El personal militar, personal de Policía Nacional Civil, que son los encargados de detener este avance, han sido instruidos que debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, la consigna es que esas personas no pueden avanzar hacia territorio nacional si no cumplen con los requisitos migratorios.
Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclama que Honduras no ha colaborado en detener el flujo de migrantes, como resalta el canciller Pedro Brolo.
Le solicitamos de una manera muy respetuosa al gobierno de Honduras, que colabore y actúe de manera proactiva para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana.
El canciller Brolo además confirmó que de 21 hondureños a los que se les practicó la prueba de COVID-19, el 100% dio positivo, una situación que preocupa aún más por la presencia de migrantes hondureños en el área del oriente del país, sin un registro exacto de la cantidad y de su identidad. Eugenia Sagas Tume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:27 minutos, en Noticias Internacionales, vamos a hablar del opositor ruso Alexander Navalny.
Rusia encarceló precisamente al opositor Alexei Navalny antes de llevarlo a juicio y está recluido en solitario en una celda de cuarentena. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
El líder opositor ruso Alexei Navalny fue recluido en solitario de una celda de cuarentena de la prisión moscovita de Matroskaya Tishina, según el secretario ejecutivo del Patronato Social de Presos del Ayuntamiento de Moscú, Alexei Melnikov. El enemigo jurado del Kremlin llamó a los rusos a protestar por esta situación.
No se queden callados, resistan, salgan a las calles. Nadie nos protegerá si no lo hacemos nosotros.
Por su parte, el portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, señaló:
pedimos la liberación inmediata del señor Navalny. La politización del poder judicial y la detención de opositores políticos es inaceptable y contraviene las obligaciones internacionales de Rusia.
A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró:
Realmente se puede sentir la alegría en esos comentarios copiados. Aparentemente les permite a los políticos occidentales ver esto como una oportunidad para desviar la atención de la crisis más profunda que sufre el modelo de desarrollo liberal.
El carismático activista anticorrupción ruso acusa al presidente Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato envenenándolo en Novichok, lo que Rusia niega hasta ahora. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Amnistía Internacional ha declarado que el opositor ruso Alexei Navalny es un prisionero de conciencia. Navalny, arrestado el pasado fin de semana cuando regresó al país desde Alemania, debe ser puesto en libertad de inmediato. Así lo aseveró Amnistía en un comunicado de prensa.
Y en este mismo sentido, Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión de Rusia de arrestar a Alexei Navalny. Su detención es el último de una serie de intentos de silenciar a Navalny y otras figuras de la oposición y voces independientes que critican a las autoridades rusas, dijo el gobierno estadounidense en un comunicado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es martes 19 de enero del año 2021 y estamos aquí llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a tener las consideraciones que nos llegan desde la isla de un economista sobre la dualidad monetaria y cambiaria. También lo que ha dicho y augura para este año 2021 una organización defensora, sobre todo de la libertad de prensa en la isla. Conoceremos la triste noticia de lo que sucedió en Colón, en Matanzas. Falleció una niña de asma. ¿Y saben por qué? Porque no había una ambulancia que la llevara a un hospital. Así que de esto y mucho más estaremos hablando durante estos próximos minutos. Por supuesto que Tomás Cardoso estará para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y Pedro Corzo nos traerá una noticia y le va a poner en perspectiva. Continuamos acompañándole aquí nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora, Alex Rivero, Elena Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, volvemos a aterrizar en la isla para las informaciones. La dualidad monetaria y cambiaria en Cuba genera serias dificultades económicas, sociales y políticas. José Luis Ramos nos ofrece más detalles en el siguiente informe.
El principal problema que tiene la economía cubana no son las sanciones impuestas por los Estados Unidos. En realidad, es el modelo económico de planificación centralizada y el ordenamiento monetario hace aún más complejo el panorama, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
La población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión. Se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo, por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además eso de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a las pequeñas y medianas empresas, no las abren, siguen con las personas ahogadas.
La única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, destacó Leiva.
Están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha, y además preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente ese rechazo, ese fermento que hay, que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital.
La escasez mantendrá la demanda en la economía informal cubana y los precios a su voluntad, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Seguimos con más informaciones. Una organización defensora de la libertad de prensa augura continuidad de represión contra los periodistas independientes cubanos en el año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles del informe de la entidad radicada en la capital cubana.
La Asociación Pro Libertad de Prensa destacó en su informe anual que en 2020 el régimen cubano incrementó su intolerancia a la libertad de prensa y opinión.
Va a seguir, creemos, la situación de agresividad contra la prensa independiente y en general contra la sociedad civil porque lo necesita el gobierno. La situación del país está complicada desde muchos puntos de vista. Político, social, económica, y el régimen sienta la necesidad de buscar enemigos internos.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
En el 2020, la Asociación por Libertad de Prensa contabilizó 234 acciones represivas contra los periodistas, 80 más que en los 12 meses del 2019.
El reporte indica que en el 2020, además de los ya tradicionales mecanismos represivos, salieron a relucir dos nuevas argucias contra los comunicadores independientes: el empleo de los medios de propaganda oficiales para difamar a los informadores independientes y la aplicación del decreto 370 que multa con hasta 3,000 pesos al que discrepe en las redes sociales con las políticas del régimen o hable sobre las condiciones en que vive la población. La APLP presentó en noviembre a Naciones Unidas su informe de medio tiempo para el examen periódico universal EPU que realiza cada 4 años el alto organismo a cada país miembro.
Y una menor murió el 15 de enero en Colón, Matanzas, por no disponer la localidad de una ambulancia debidamente equipada que la trasladara al hospital pediátrico de la cabecera provincial. La niña Nayelis de Jesús Montalvo Hernández, de 5 años de edad, la noche antes había ingresado con asma al Hospital Municipal Mario Muñoz Monroy de Colón, pero la ambulancia que se necesitaba para trasladarla, por su delicado estado de salud, nunca apareció, según expresa su madre Heidi Montalvo en una grabación enviada a la redacción de Radio Martí.
Yo soy Geise Montalvo Hernández, la madre de la niña que falleció el viernes 15. Se llama Mayeli de Jesús Montalvo Hernández. Llegamos al hospital a las 11 de la noche y le pusieron medicamento, el Rosefin, antes de tirarle la placa. Le pusieron medicamento sin saber que tenía neumonía, sin saber lo que tenía en los pulmones. Y entonces ahí me explicaron de que la niña sufrió un paro respiratorio y un broncoespasmo. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia nunca llegó. Desde las 11 de la noche, la ambulancia, hasta las 7 de la mañana, nunca apareció una ambulancia. Vino a aparecer a las 7 de la mañana y estaba roto el equipo del ventilador. Estaba roto. Y entonces ya la bajaron, le dieron ahí los primeros auxilios y falleció en la ambulancia. La metieron en el SIUM, la trasladaron para el SIUM y en el SIUM sufrió otro infarto. Y entonces ahí le dieron ahí los primeros auxilios, pero no pudieron revivirla por falta de la ambulancia. Que la ambulancia nunca apareció. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, la ambulancia nunca apareció.
Triste, pero estas cosas suceden en la isla. Sí. Vamos a otra información. Jeff Stahel, el presidente de la Oficina de Washington para los Asuntos Latinoamericanos, conocida como WOLA, un centro de investigación con sede en Washington, D.C., asegura que volver al punto en que la administración Obama dejó las relaciones con Cuba es solo cuestión de tiempo cuando Joe Biden asuma la presidencia. Y así se lo manifestó en una entrevista a La Voz de América.
Creo que la administración sí va a avanzar en revertir las medidas ejecutivas y va a empezar una discusión con el Congreso sobre cambios en la ley. Todo eso va a estar en proceso, no va a estar todo de hoy hasta mañana, pero sí creo que va a avanzar porque es en el interés nacional de Estados Unidos y creo en dos sentidos para el bien del pueblo cubano. Uno, reducir las restricciones económicas va a tener impacto positivo y en los viajes va a tener impacto positivo en la economía cubana, en el sector privado en particular, en la cuestión de capacidad de comida y cosas básicas.
Entre tanto, el investigador cubano José Acel, que ha impartido clases en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, dijo que sería un error si Joe Biden adopta una política de acercamiento a Cuba. Estas fueron sus palabras manifestadas a La Voz de América.
Desde mi punto de vista como pensador libertario, para mí lo más importante es defender la libertad en todos sus componentes. Y desde ese punto de vista, las medidas que tomó el presidente Obama y que ahora aparentemente el presidente electo Biden quiere seguir, son medidas que no defienden la libertad. Es decir, son medidas de acercarnos a un gobierno totalitario que ha eliminado todas las libertades individuales para el pueblo cubano. Desde ese punto de vista, yo considero un error volver a esa fallida política de Obama, que al fin y al cabo fue una política basada en concesiones unilaterales de parte de los Estados Unidos a cambio de nada con respecto a las libertades individuales.
Y volver a las políticas de Barack Obama, que no hicieron nada para promover la democracia en Cuba, sería un error y un insulto a los cubanos estadounidenses que arriesgaron sus vidas y dejaron a sus familias huyendo del régimen.
Esa es la conclusión de un artículo de opinión firmado por el senador republicano de la Florida, Rick Scott, y publicado en el diario The Miami Herald.
Biden debe elegir la libertad sobre la opresión, aprender de los fracasos de las políticas de apaciguamiento del pasado y defender la democracia en Cuba y América Latina, así opina el senador Scott, poco antes de la toma de posesión de Joe Biden, quien ha dicho que hará cambios en la relación entre Washington y La Habana.
Y la compañía de cruceros Carnival dice que está lista para retomar sus viajes a Cuba en caso de que sean permitidos nuevamente por el presidente entrante Joe Biden. En una conferencia telefónica con la inversionista la semana pasada, un participante preguntó sobre los cruceros a Cuba.
El director ejecutivo de Carnival, Arnold Donald, respondió que la empresa estará bien preparada. Fuimos muy activos y los primeros en navegar a Cuba y estaremos bien preparados para operar en cualquiera que sean las pautas y reglas y regulaciones. Más adelante, Arnold Donald agregó.
Si tenemos en cuenta los comentarios de Joe Biden y las acciones anteriores, muy bien podríamos estar mirando los cruceros cubanos una vez más. Joe Biden fue fundamental durante la administración Obama para la descongelación de las relaciones con la nación insular, dijo Arnold Donald de la compañía Carnival.
En otra información, el director de cine cubano Juan Carlos Tavío, creador de populares comedias del cine como Se Permuta, Plaf, Lista de Espera y El Cuerno de la Abundancia, falleció el lunes en La Habana a los 77 años de edad.
Instituciones culturales en la isla y numerosos artistas de la industria cinematográfica en Cuba han lamentado su fallecimiento.
Junto a Tomás Gutiérrez Alea, Tavío dirigió la película Fresa y Chocolate, film que abordó el tema de la homosexualidad desde la difícil amistad entre un homosexual y un joven comunista en una Cuba homofóbica.
El largometraje fue nominado al Oscar como la mejor película en lengua extranjera y también fue premiada con el Oso de Plata en el Festival de Berlín y el Goya en España. En el año 2014, Juan Carlos Tavío fue reconocido con el Premio Nacional de Cine.
12:42, el tema lo indica, está aquí con nosotros Tomás Cardoso y ya nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, y voy a poner la coletilla ahí por la noticia, estaba leyendo los cruceros. Bueno, yo creo que lo primero, antes de esperar a la expectativa de aire, lo que hay que hacer es apostar porque se acabe el coronavirus, si no, no habrá cruceros.
Bueno, imagínate tú, está cerrado todo, exactamente, porque van en aumento los casos.
Pues, y hablando de casos, precisamente en el espacio, nos vamos a ir a Guantánamo. Guantánamo se ha convertido en el centro de la pandemia. Hay 180 y algo casos hoy, duplica. Y sumado a Guantánamo, pues Ciudad de Ávila, como tú sabes, hace algo más de dos meses fue centro de la pandemia, se complica nuevamente la situación. Ha cerrado la sede del Poder Popular hoy allí. Hay instituciones cerradas y vamos a tener un reporte actualizado de Guantánamo y Ciudad de Ávila con esta situación. Sumado a esto, vamos a ir también a Isla de la Juventud, que habíamos perdido el contacto con nuestros invitados y las personas que colaboran ahí por problemas telefónicos, los problemas de Cuba. Bueno, pues ahí hay tres casos reportados, hay una situación bastante compleja y tenemos acceso visual a las colas y las broncas para comprar una libra de arroz.
No hay distanciamiento social ni nada, ¿no?
Olvídate de distanciamiento, olvídate de COVID. Ay, Dios. Dame la librita de arroz. Bueno, eso es en cuanto al COVID. También vamos a tener comunicación hoy. Vamos a invitar al presidente del Instituto por la libertad de expresión y prensa, miembro del Grupo de los 75, Normando Hernández, el ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, acaba de hacer su balance anual sobre los derechos humanos en Cuba. La institución tiene muchos periodistas en la isla y nos van a poner esto en contexto. Hablaremos también en el espacio, si Dios lo permite, con José Daniel Ferrer García para conocer detalles. Hubo una confusión, pero aparentemente él sigue en la protesta y va a estar con nosotros sobre las 2:45. Y esos son los temas.
Bueno, pues no se lo pierdan, 2:00 p.m, aquí en Radio Martí, Cuba al Día, con Tomás Cardoso.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos. Y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:44, seguimos con otras informaciones.
Una mujer acusada de robarse una computadora portátil de la oficina de la congresista Nancy Pelosi durante el asedio del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero se entregó a las autoridades el lunes, según expresaron las mismas autoridades.
El FBI arrestó a Riley June Williams, una mujer de Pensilvania que los investigadores dicen está vinculada a los acontecimientos en el Capitolio a principios de este mes.
Según una orden de arresto presentada el domingo por la noche, un informante anónimo llamó a la línea directa del FBI y dijo que la vieron en videos del sitio.
Fue arrestada en Pensilvania el lunes, según el Departamento de Justicia.
Según el informante, Williams tenía la intención de enviar el dispositivo informático a un amigo en Rusia, que luego planeaba venderlo al servicio de inteligencia extranjero de ese país. El caso está en plena investigación.
Y mañana será la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y Carlos Vecchio, el embajador del presidente interino Juan Guaidó, aquí en los Estados Unidos, afirma que va a estar allí representando a Venezuela en la investidura de Joe Biden. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
El embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que fue invitado a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que tendrá lugar este miércoles 20 de enero aquí en Washington.
Es una prueba para poder asistir a la toma de posesión del presidente Biden, que es un requisito.
A través de su cuenta de Twitter, el diplomático aseguró que el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, representará a su país en la investidura del presidente electo de Estados Unidos. El mensaje está acompañado de un video donde Vecchio afirma que se encuentra en el Pentágono haciéndose una prueba de COVID-19 a fin de poder asistir a la ceremonia. Por el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el equipo de transición de Biden han divulgado el listado de invitados a la ceremonia de investidura. La administración de Donald Trump fue uno de los primeros gobiernos de un grupo de casi 60 en reconocer la investidura de Guaidó como presidente interino. Por su parte, Biden también se ha mostrado partidario del líder opositor, pero aún se desconoce cuál será su política hacia Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 12:47, damos un repaso al mundo en un minuto.
Nueva Delhi, al menos 15 personas, la mayoría de ellas trabajadores inmigrantes, murieron al ser arrolladas por un camión mientras dormían en la orilla de una carretera en el oeste de la India.
Bagdad, el gobierno de Irak, aprobó aplazar hasta el 10 de octubre las elecciones parlamentarias previstas para el mes de junio, tras el llamamiento en este sentido formulado por la Comisión Electoral durante la jornada del domingo.
Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron a 35 personas por sus presuntos lazos con el grupo yihadista Estado Islámico en una serie de operaciones llevadas a cabo en varias provincias del país.
Roma, el primer ministro italiano Giuseppe Conte obtuvo la confianza de los diputados para mantener su gobierno tras la crisis abierta por Matteo Renzi, que abandonó la coalición y espera la votación de mañana en el Senado, donde los números están más ajustados.
Yaoundé, el gobierno de Camerún reclamó a los milicianos separatistas que operan en las dos regiones de mayoría anglófona que depongan las armas más y ha destacado que las autoridades han ganado la guerra contra los secesionistas.
Minutos, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y ya está con nosotros, como siempre, Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación.
Encantada de estar contigo, Pedro.
Y el tema de hoy es un tema bien complejo, pero nada nuevo, tiene muchos años, tanto como la propia dictadura de los hermanos Castro, que como hemos repetido hasta la saciedad, ya ha pasado los 62 años en el poder. Y es que siempre se ha dicho que el régimen cubano ha espiado, ha tratado de subvertir, de desestabilizar a los gobiernos del continente. Y Colombia siempre ha estado, según estas informaciones, en el colimador, en el punto de mira de La Habana. Y ahora ha salido una información en la revista Semana, publicación colombiana, que refiere que hay una presencia indebida, una interferencia indebida de Cuba en Colombia. O sea, de que la actividad diplomática cubana está incursionando en cosas que no tienen nada que ver con la gestión diplomática en sí misma, situación que también es rechazada por senadores, por políticos que responden a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como bien conocemos se convirtió después de los acuerdos de paz en un partido político que ellos rechazan, ellos niegan de que Cuba esté interfiriendo en los asuntos internos, sino que dicen que esta denuncia es para buscar un pretexto para que el presidente Duque rompa con el régimen cubano las relaciones diplomáticas. Pero todo esto parte, según analistas, Ariane, al hecho de que Cuba sigue amparando a terroristas en su territorio, como es el caso de los líderes del Ejército de Liberación Nacional, que están acusados de haber tenido participación en el atentado terrorista contra la Academia Militar de Policía hace aproximadamente 2 años, y creo que lo conversamos la semana pasada, que el régimen de La Habana participó en esto y que participa amparando a dirigentes del Ejército de Liberación Nacional Colombiano que participaron directa o indirectamente en esta gestión terrorista.
Es una situación bastante tensa en este momento que se está viviendo, por lo que tú estás diciendo. Sobre todo hay que tener en cuenta la gravedad de este asunto, Pedro.
Es que es muy grave y han salido a relucir muchas cosas. Se está hablando de que el actual embajador de Cuba en Colombia fue expulsado de Estados Unidos por actividades de espionaje. Se está diciendo una gran cantidad de cosas.
Se está hablando de violación del convenio de Viena, ¿no?
Sí, por completo. Se está repitiendo que la convención de Viena ha sido violada por el régimen cubano. Uh-huh. Acusación que se ha hecho al gobierno cubano por décadas.
Sí.
Porque evidentemente el gobierno cubano, según los analistas reflejan, ha violado repetidas veces este convenio internacional, donde los países firmantes se comprometen a respetar una serie de normas y a no inmiscuirse en los asuntos internos del país que los alberga, claro, que los recibe.
Claro, claro. Pero, por otra parte, entonces el régimen cubano dice que eso mismo le sucede a ellos con otros países que tienen sus sedes diplomáticas en la isla. Los acusan directamente, Pedro.
El gobierno cubano se ha caracterizado históricamente por asumir la ofensiva en todas las cuestiones. Ellos no se quedan callados a la boca, ellos se defienden y realmente nunca se dan por vencidos. Hay que reconocerle ese crédito. Ellos pelean con razón o sin razón, siempre van a pelear defendiendo sus intereses. Y eso es algo que uno tiene que mirar. La dictadura cubana nunca va a reconocer culpas, siempre va a culpar a los demás de los delitos en los cuales ellos incurran.
Claro que sí. Pedro, ¿tela por dónde cortar?
Sobrada tela, Ariadne, pero por suerte hay muchos analistas internacionales que tienen tijeras para cortar esa tela.
Es lo mejor. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Pues Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquitico de deporte. Uh-huh. El abridor zurdo John Lester y los Nacionales de Washington están de acuerdo en un contrato de un año con una opción mutua. Esto está pendiente de examen físico. Así que este hombre que ya ha visto sus mejores días, pero bueno, va a ensayar con el equipo de los Nacionales y es muy probable que le sirva ahora bastante. En la NBA ayer hubo bastante juego. Vamos a ver hasta dónde llegamos. El equipo de Miami venció 113-107 a los Pistons del Detroit. Van Adebayo anotó 28 puntos para Miami. Jeremy Grant, 27 para el equipo de Detroit. El otro equipo de la Florida, Orlando, cayó 91-84 frente a los Knicks de Nueva York. R.J. Barrett anotó 22 puntos para Nueva York, mientras que Nikola Vucevic anotó 24 para el equipo de Orlando. El juego entre Washington y Cleveland fue pospuesto porque tienen muchos enfermos con el COVID-19. O sea, esto es una cosa que está azotando a todo el mundo, incluyendo los deportes. El equipo de Atlanta, los Halcones, le ganó 107-97 a los Timberwolves de Minnesota, con DeAndre Hunter como su mejor anotador con 25 puntos, mientras que DeAngelo Russell anotó 31 para el equipo de Minnesota. Las Espuelas de San Antonio se impusieron 125-104 a los Tres Veces de Portland. LeMarco Aldridge fue el mejor anotador de San Antonio con 22. Damian Lillard, como de costumbre, el mejor de Portland con 35. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 108-104 al equipo de Memphis. Brandon Clark anotó 17 puntos para Memphis. DeAndre Ayton, 18 puntos para Phoenix. Los Knicks de Brooklyn le ganaron a Milwaukee. Ganaron por una sola canastica, 125-123. James Harden, el recién llegado a Brooklyn, anotó 34 puntos, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 34 también por el equipo de Milwaukee. Los Raptors de Toronto le ganaron 116-93 a Dallas. Cali Rory, 23 puntos para Toronto. Kristaps Porzingis, 23 para el equipo de Dallas. Y eso es lo que tenemos hoy en el deporte.
Y ya estamos en nuestro segmento de entretenimiento. Escúchese esta nota. En Estados Unidos, la taquilla de los cines sufre las brutales consecuencias de la pandemia del COVID-19 con una recaudación francamente mínima. Desde Los Ángeles, la agencia de noticias Reuters nos presenta los detalles en el siguiente informe.
If we don't do this... La taquilla americana sufre las brutales consecuencias de la pandemia con una recaudación mínima. El cierre de salas y el freno de estrenos ha provocado una caída del 80% en los ingresos de la mayor industria cinematográfica del mundo. Para encontrar un dato similar, hay que retroceder 40 años. En 1981, Superman se ponía de nuevo su capa. La secuela consiguió recaudar más de $900 millones en Estados Unidos. La película más taquillera del 2020 fue Bad Boys for Life, que comparado con el estreno de la última película, Los Vengadores en 2019, con casi $3 mil millones, evidencia la gran crisis actual de Hollywood. We lost, all of us. La pandemia ha obligado al cierre de los cines en todo el mundo y en grandes ciudades americanas como Los Ángeles o Nueva York, donde no se ha reactivado la cartelera. Por ello, las grandes productoras retrasaron sus mejores apuestas, esperando que con las vacunas el 2021 lleve al cine a más espectadores.
Con 58 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Mientras siguen en aumento los casos de coronavirus en la isla,
Los cubanos cuestionan la efectividad de las medidas tomadas para contener la propagación de la epidemia.
Carboneros en Las Tunas presentarán demanda en el Tribunal Provincial por los bajos salarios recibidos.
Senadores y representantes colombianos piden a Iván Duque que examine las relaciones con Cuba.
Washington ultima los preparativos para la toma de posesión de Joe Biden.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la cadena perpetua contra crímenes de odio y la oposición indica que es para perseguirlos a ellos.
Y el opositor ruso Alexei Navalny es encarcelado durante 30 días a su arribo a Moscú y la comunidad internacional pide su inmediata liberación.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Les estuvimos acompañando como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros con Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 100.